La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Rompe Cabezas. ¡Feliz 2023! ¡Ahí va, mis amores! El primer programa del 2023. Nosotros lo dejamos a las 19 del 2022, el día sábado. Todo el día, muy lindo, en vivo, nos agradecieron mucho la programación en vivo. Me gustó el estado de Charlie Vázquez, nuestro operador, fantástico, hermoso, muy lindo. Con mucho amor realmente, con mucho cariño ante los conductores y productores que trabajamos el 31 y el primero. Igual estuvo fantástico. Feliz año, mi querido Charlie Vázquez. Se te quiere mucho, mucho. Feliz año, mi querido Matías Luque, productor. Feliz año, productor y a veces también operador, que nos ha tocado muy bien. Y con quien acabé el 2022 y con quien inicio el 2023 es con él, porque con usted finalizamos Soberanía y Derechos de 18 a 19 en el 2022 y ahora iniciamos hoy de 14 a 15 con Rompecabezas. No lo tengo a mi co-conductor, a Sergio Antivero, que le mandamos un beso inmenso, un feliz 2023 fantástico, justo hoy que teníamos para beber, para comer, para todo, habíamos traído el festejo del año, él no pudo venir, está allí en Cooperativa Puertos Argentinos. Pero lo tengo a él, con él que terminé el 2022 y ahora lo inicio a este nuevo año. En realidad lo iniciamos con vos a través de miembro de Cooperativa Puertos Argentinos. Ahora es secretario general, ya el año pasado lo es, pero el 2023 me parece que se viene con todo. Secretario general del SOEP, estamos con Ricardo el Negro Nievas. Hola Richard, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, bienvenido 2023 y bueno, feliz de estar aquí contigo otra vez. Sí, es verdad, estuvimos el último día del año aquí en vivo en la radio y fue fantástico, estuvo muy bueno.
Fue muy lindo. Y decirte que obviamente este programa Rompecabezas, lo que anhela justamente, y ojalá que lo vivamos en este 2023, es romper con los prejuicios, romper con lo establecido, romper con lo que son las normas muchas veces que uno considera normas o que le dicen que son normas. Ahora, si son elegidas por uno es fantástico. Romper con relatos, cuentos, historias y poder crear tu propio rompecabezas. Deseamos romper con estructuras, por eso Rompecabezas, y también que vos crees y diseñes las piezas de tu propio rompecabezas, que en definitiva va a ser a las piezas de tu vida y que todo hace a la coyuntura económica, política y social. Nosotros siempre te vamos a decir que escuches este programa, pero este programa está hecho para rompecabezas, está hecho para romper con aquello que estás de acuerdo y estás en desacuerdo. Es decir, vas a tener entrevistados y entrevistadas dentro de las cuales vas a tener tu punto de vista. Y como yo siempre te digo, cuestiona a los conductores, a los co-conductores, cuestiona siempre a todos y a todas. Y llega el momento de decirte que aquí estamos en este nuevo año, lógicamente en Radio Cultura, y vos nos sintonizás en FM 97.9, allí en el dial estamos presentes, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico, uy, hoy está bien encima, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque estamos haciendo una cultura. Una cultura de radio. La temperatura en estos momentos es de 29 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual. Y como les habíamos prometido, iba a llover el primer día del año. Y llovió. Se dio lo que le dijimos, no nos hemos equivocado. Por consiguiente, tuvimos un 31 en el cual no hubo lluvias y las lluvias existieron con mucha más fuerza el día primero a partir de las 15 horas. Vamos a decir que lo que sí se logró es un descenso de la humedad, porque ayer hacía 20 grados en un determinado momento, salías y decías hace calor, porque por la humedad, aunque estuviera lloviendo. Humedad 31%, presión 1007.4 hectopascales y esto es lo más importante. El viento cambió al sudoeste, por eso que no es viento sur, todavía hay calidez en el ambiente, es sudoeste, a 13 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. De allí que hoy a la mañana, maravilloso, la temperatura mínima de 16 grados, la máxima de 30, despejado. ¿Qué nos depara? El día martes, una mínima de 20, una máxima de 31, parcialmente nublado, va a estar hermoso. El día miércoles, una mínima de 18, una máxima de 30, completamente despejado, va a estar divino. El día jueves, una mínima de 19, una máxima de 32, totalmente despejado, divino. Y ahora sí, empiezan a subir las temperaturas. El día viernes, una mínima de 21, una máxima de 33, y el fin de semana, sábado y domingo, 35 grados, mis amores, y sin pronóstico de lluvia, lo lamento, Charlie Vázquez, pero es lo que hay. ¿A usted le gusta el calor o prefiere el frío, Richard?
Y yo vengo de tierras donde el calor es máximo. Yo soy de descendencia siria, así que imagínate que el calor a mí me gusta.
Claro, vos estás acostumbrado, descendencia siria.
Y sí.
No te queman los 35 para nada.
Para nada.
Podés afrontar mucha más temperatura.
Nos aclimatamos rápido.
Bien, te quiero preguntar porque en el 2022, casi en el cierre, en diciembre, si no me equivoco, específicamente, sos secretario general del SOEP. Contame de qué trata el SOEP y también qué es lo que ya estás proyectando, porque sé que a partir de enero ibas a iniciar las tratativas correspondientes con todos, ¿no es así?
Sí, el SOES es el Sindicato de Obreros y Trabajadores de Playas y Depósitos Fiscales de la República Argentina. Bueno, me han confiado la Secretaría General por 4 años a una comisión que me va a acompañar en la gestión de excelencia, pues son todos trabajadores, todos portuarios, y bueno, sí, la tarea que se nos avecina no es fácil, pero como estamos acostumbrados a la lucha, ahí nos verán presentes discutiendo los temas que tienen que ver con las mejoras de trabajo y de salarios y de condiciones de los representados por nosotros, ¿no? El sector de depósitos fiscales y el puerto.
¿Cómo vas a ser como secretario general?
Mira, yo siempre trato de mantener el equilibrio en toda discusión, en todo problema. Pienso que el diálogo es el camino. Y en esa inteligencia nosotros vamos a entablar o vamos a establecer la discusión con las empresas y también con algunos sectores de alguna dirigencia sindical que creemos nosotros que tiene un rumbo equivocado.
¿A raíz de qué nace el SOEP?
De una necesidad. Bien. Como siempre. Se dice que donde hay una necesidad existe un derecho. Y nosotros creemos que a través de la lucha sindical vamos a obtener los derechos vulnerados de los trabajadores.
Donde hay una necesidad, yo siempre digo, hay una carencia, y en esa carencia hay un derecho, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las voces que más se hicieron presentes? ¿Desde qué lados?
Mira, tenemos desde todos los sectores que se sienten sin representación. O sea, en este momento hay una carencia de dirigencia, o a lo mejor hay, por acción u omisión, es falta de defensa del trabajador. Bien. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a hacer presentes.
Qué bien, falta de defensa al trabajador, donde están vulnerados sus derechos. ¿Por qué hay tantos que asumen y se olvidan de los trabajadores en pos de sus bolsillos?
Yo pienso que hay gente que esgrime una posición hipócrita, porque en realidad lo único que persiguen son sus ambiciones personales. Y bueno, es ahí donde se plantea la cosa, ¿no es cierto? Cuando una persona pone como prima facie su ambición personal, su mezquindad, o mejor dicho, el acomodo de sus amigos, bueno, creo que ahí es donde empieza la falta del respeto al trabajador.
Quizás la palabra no es ambición, pero sí propósito. ¿Cuál es tu propósito como sindicalista, nuevo sindicalista a través del PSOE? Vos has sido toda la vida sindicalista en tu columna vertebral, pero ¿cuál es tu propósito? Porque ambición quizás no es la palabra, prefiero cambiarla por propósito, pero todos tenemos una ambición personal en relación a lo que dijiste. Entonces, ¿cuál es tu propósito personal como nuevo sindicalista?
En realidad, nosotros siempre hemos trabajado, desde que tengo uso de razón, estamos en la calle discutiendo, y el otro día justamente hacía mención de que yo arranco en el peronismo desde la resistencia, y quiero que los trabajadores salgan de la resistencia.
Bien.
Y creo que una de esas está a través de una discusión válida, desde una perspectiva que nazca desde gente que tenga la visión de prospectiva y no la de retrospectiva. Por lo tanto, el análisis del pasado está solo para saldarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es adelantarnos a los tiempos y buscar las salidas para que los trabajadores tengan una representación que los lleve adelante y que consigan nada más que lo que todo trabajador necesita, que es trabajar tranquilo, cobrar un salario en función del trabajo que hace, ser respetado en sus derechos. Y es muy simple la cosa. Es tan simple que a veces se hace tan complicada.
Exacto.
Porque nadie quiere hacer oído del trabajador. Simplemente muchos se sientan a negociar con los empresarios o se van a la política. Y el hecho es que siempre el trabajador queda al descubierto.
Bueno, el sindicalismo es política, es decir, integrarla la vas a tener que integrar.
No, la política siempre está. El hecho es que nosotros entendemos la política desde hacerla para la felicidad del pueblo, no para la felicidad de unos pocos.
Bien, en relación a esto, el PSOE va a ser sin grietas, porque hay mucho sindicalismo que o sos de un partido o sos del otro y por eso podés integrarlo. ¿Va a ser un partido desde el punto de vista de un sindicalismo integrador?
No, de hecho nace integrador. Bien. Porque todas las expresiones están en la comisión, están todas las expresiones y además están todas las expresiones de los afiliados. Nosotros no podemos dirigir hacia un sector a gente que opina distinto en la parte política. Nosotros creemos en la libertad de expresión, en la libertad sindical y en la libertad de elección. Mm. O sea, por lo tanto, este sindicato está abierto a todas las expresiones y creo que no se va a polarizar hacia ningún sector.
Bien. Querido Ricardo, cuando estábamos hablando pensaba en el título de este programa y decía, ¿cuáles serán los prejuicios a derribar, los rompecabezas por armar también? ¿Cuáles son esos prejuicios, por lo menos, que vos, desde el lado del PSOE, desde este nuevo sindicalismo también, porque es bastante nuevo el que estás trayendo ahora, crees que hay que derribar?
Mira, yo creo que hay que derribar las cosas preestablecidas. Y creo que entre todos tenemos que construir esta gran torre de Babel, que es la Argentina, en donde están todos los pensamientos y todas las expresiones. Creo que la unidad de los trabajadores es la que va a derrumbar todos los muros que hoy se le ponen por delante. Y bueno, creo que desde ahí es donde nosotros vamos a arrancar. Evita decía, construyamos más puentes, no más muros.
Bien. En relación a esto, Ricardo, ¿vas a hacer un sindicato PSOEP en el cual va a ser para Argentina o también, teniendo en cuenta la asunción ayer de Lula, va a ser a nivel internacional, en el cual establezcas lazos y reuniones de carácter internacional?
En realidad lo venimos haciendo desde el cooperativismo, porque la realidad de Latinoamérica es casi igual. Todos sufren los embates de las empresas multinacionales, siempre denigrando al trabajador, y creo que es la realidad de toda Latinoamérica. Por lo tanto, no se puede estar ajeno de lo que ocurre, porque la globalización nos obliga, ¿no es cierto?
Bien, ahora ya tenemos a nuestro primer entrevistado, y en este programa, como siempre, vamos a tener todas las voces, todas, y la idea es que vos te cuestiones, y que vos los cuestiones, y que vos nos cuestiones, en definitiva. El cuestionarse me parece que es uno de los puntos más importantes para este 2023, un año electoral en el cual seguramente habrá muchas palabras y muchos espejitos de colores. Ahora el punto está en que puedas tomar tu elección, en que puedas decidir por vos mismo. Esto me parece que es lo más importante. Como ocurrió con el SOEP, que hubo elecciones y que hubo una elección, y en base a eso vos estás aquí presente. Eso es democracia. Eso es democracia. Y vamos a continuar ahora con él como entrevistado del día de la fecha. Y me gusta mucho porque tiene que ver con educación. Y si hay una palabra que hay que reforzar permanentemente, creo yo, sea el partido político que fuera, es educación. Él es de San Vicente, docente hace casi 30 años, y ha decidido incorporarse a la política en el espacio Renacer, en el cual es referente en educación. Estamos con Carlos Kravacek. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, me detuve en un momento porque no quería equivocarme. ¿Kravacek está bien?
No, es Kravacek.
Ahí está, yo sabía. Kravacek. Me parecía porque había un pequeñito acento en un determinado momento que vos me lo habías marcado y dije, debe haber algún error. Y por las dudas te lo pregunté. Bien, Carlos Kravacek. Esto es bueno porque te nombran varias veces. Esto es lo interesante. Carlos, ¿cómo estás? Aquí estamos, Alejandra Piaggi. En el piso, en este caso, Ricardo Nievas, que también te da la bienvenida.
Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto, muy bien, gracias.
Bueno, Carlos, vamos a empezar con uno de los temas que es el más importante, que es educación. ¿Cómo ves a la educación argentina hoy y cuál es tu propósito para, justamente estamos en los primeros días de este 2023? Haceme un análisis educativo.
Bueno, lamentablemente no se presta mucho análisis porque los resultados están a la vista.
Estamos reconectando, así que lo que vamos a hacer es llamarlo por línea. Por consiguiente, ya más o menos tenemos el parámetro de lo que va a decir, y el parámetro tiene que ver que no se ven resultados, o los resultados están a la vista en una sensación de sin resultado. Creo que esto ya era la apertura de lo que iba a manifestar a Carlos, en donde a veces las señales se complican, por eso que por las dudas vamos a llamarlo por línea. Mira, Ricardo, basta que a veces lo llamemos por línea para que se corte por línea. Basta que engancha bien por WhatsApp. Cuando lo enganchamos por WhatsApp y se escucha fantástico, hay que ir a línea. Esto es así, y esto pasa en el 2022, 2023, y va a pasar en el 2024 y en el 2025. Ahora sí, Carlos, estábamos hablando de resultados a la vista y el sin resultado. A ver.
No, por eso te decía, los resultados están a la vista en cuanto a
creo que es un tema del celular de él, ya no es un tema de línea de nosotros, así que vamos a tratar de solucionarlo. Ya no tenemos problema nosotros, eso es importante, sino seguramente que estamos hablando de un tema de líneas. Seguramente no se encuentra aquí, me da la sensación, aunque a veces estamos aquí en Capital y se escucha mejor si estamos en Alemania. ¿Cómo ves vos a la educación, Ricardo?
Y la educación está complicada, como dice acá Carlos. Creo yo que ha decaído mucho, ha involucionado la educación. Simplemente hago una acotación. Mi papá, con cuarto grado, terminó siendo jefe de estación del ferrocarril Belgrano en Retiro. Uno de los cargos más altos que hay en el ferrocarril. Por lo que yo observo que mi papá tenía una letra excelente, escribía y leía y comprendía de corrido todo, por eso se le permitió, en base un poco a su inteligencia y otro poco por lo que pudo estudiar en su momento, le sirvió muchísimo. Hoy tenemos chicos que están en el secundario casi terminando y no comprenden la lectura.
Exacto.
Ese es el problema que tenemos de educación, que se ve a las claras, ¿no?
Sí, sí, y es evidente también en los informes. A ver, ahora, Carlos, ¿cómo te escuchamos? ¿Estás?
Sí, ahí justo estaba escuchando lo que decía el caballero y coincido plenamente. Le decía que los resultados están a la vista. Yo soy del nivel secundario, básicamente, ¿no? Y uno ve con el nivel que nuestros alumnos egresan y pretenden ir a una universidad o incorporar trabajo. Y la escuela secundaria, desde hace ya décadas, ha dejado de preparar a los alumnos para los estudios superiores o para el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Se ha emprendido toda una política de recorte de contenidos y haciéndole creer que esta educación es un derecho al que tienen acceso. Ya la educación se cambió eso de que era una obligación. Se lo pone como que es un derecho, ¿no es cierto? Y por el hecho de estar sentado en una escuela, ya estoy educado. Y eso es una gran farsa. Yo hace años que considero que a nuestros alumnos, a nuestras familias argentinas, las estamos estafando desde el sistema educativo oficial. Vos fíjate que no por nada gente de escasos recursos hace un gran esfuerzo para incorporar a sus alumnos a la educación privada.
Sí.
La educación estatal es un gran barril sin fondo, con un financiamiento exorbitante, y los resultados están a la vista. Y nadie quiere tocar nada porque tocas intereses de todo el mundo. ¿Verdad? Nadie quiere reconocer el sistema. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se van implementando programa tras programa para solucionar problemas que nunca terminan teniendo solución. Nadie ataca el problema de raíz. El problema de raíz es volver a una educación de calidad, que la gente entienda que la educación es una obligación para con nuestros niños y jóvenes, no es un derecho de nuestros niños y jóvenes, porque se desvirtúa lo que es la educación, ¿no es cierto? Y lo principal es que la formación docente es un chiste. Los profesorados son tranqueras donde vos abrís, entra todo el mundo y a los 4 años le das la mano.
Sí.
O sea, vos tenés un montón de... una experiencia con una colega que me dijo, que ella me dijo que había entrado a la educación al solo efecto de trabajar en el sindicalismo y hacer quilombo. Y me lo dijo y no se le movió una pestaña. ¿No es cierto? La docencia hace rato que termina siendo una bolsa de trabajo donde todo el mundo entra por un sueldo o por una obra social enseguida.
Bien.
¿No es cierto? Es muy poca gente que entra a los profesorados con vocación. Y después vos fíjate que la formación docente es una carrera terciaria, cuando debería ser universitaria. O sea, es la carrera que forma a las demás profesiones. Tendría que ser muy exigente el sistema de ingreso a un profesorado. Y hoy es simplemente llenar una planilla y ya entraste.
Bien.
4 años y ya te estás al frente de un aula. Eso es inadmisible.
Carlos, yo te estaba escuchando conjuntamente con Ricardo justamente para ver el análisis. Teniendo este análisis, sí, ¿cuál crees vos que es el diagnóstico a la situación, ya sea docente, alumnos, que tiene un hilo conductor directo? Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico y cuál sería el tratamiento? Es decir, ¿cómo podemos cambiar este diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico lamentablemente es un estado de coma. O sea, no vamos ni, como viene la cosa, no vamos ni para atrás ni para adelante. Yo estoy, imagínate, del año 90 en las escuelas. O sea, que he venido viendo el deterioro desde la reforma educativa que implementó el presidente Menem y después todo lo que se ha venido haciendo después. Hoy la educación está en coma, no va ni para atrás ni para adelante. Es una educación exclusiva, o sea, eso de que es inclusiva es un verso, porque un montón queda afuera. En la pandemia quedó muy evidente que los chicos de escasos recursos, los chicos pobres, no se conectaban a internet. Solamente se pudieron conectar los que tenían alguna posibilidad económica. Fue muy evidente eso y a mí realmente me partió el alma.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, arranquemos por la formación docente. La formación docente debería ser universitaria. Basta de terciarios que se abren como, viste, como hongos después de la lluvia en todos los distritos, que terminan siendo reductos de militancia.
Entonces, para vos, Carlos, hay que cambiar el sistema educativo.
Arranquemos por la formación docente, ¿sí? La formación docente tiene que ser universitaria, tiene que haber un examen de admisión, no cualquiera puede estar al frente de un alumnado en un salón de clases. Eso es lo primero que tenés que cambiar, la formación docente. ¿no es cierto? Y después el financiamiento. O sea, una paritaria nacional que le diga a un gobernador cuánto le tiene que pagar a los docentes, es inadmisible. Es como que yo me meta en la economía de tu casa y diga cuánto tenés que gastar vos, ¿no es cierto?
Sí.
Desde Renacer lo que proponemos es que el salario, el ingreso docente, lo tiene que fijar y pagar la nación.
Bien.
Un sueldo uniforme desde La Quiaca hasta el canal de Bilbil, todos cobrando lo mismo. ¿Me entendés?
De sí.
Si cada provincia quiere pagar incentivos por la lejanía o por el motivo que fuere, en buena hora. Pero no puede hacerse una paritaria y que un gobernador le caiga como peludo de regalo cuánto tiene que pagar.
Es decir, que sea uniforme, que sea federal.
Por supuesto.
En el verdadero sentido federal, no de capital federal, en la verdadera federalización de un país.
Eso requiere nuestro país federalización, pero hace décadas que nuestro país ha dejado de ser federal. Lamentablemente en los últimos gobiernos fue más evidente esta cosa unitaria de que todo se decide, se hace y se define en Buenos Aires.
En el AMBA.
Eso tenemos que volver urgentemente. Vos fíjate, mira, yo ahora estoy en Córdoba. Yo pago 4 veces lo que pago la electricidad en Buenos Aires. ¿Quién va a poblar el interior del país cuando te es más caro el interior? Desde Renacer, otra de las propuestas es que vivir en las ciudades, en los grandes centros urbanos, tiene que ser caro. Tiene que ser barato hacia el interior. Los subsidios se tienen que redireccionar al interior para volver a poblar el país. Nosotros tenemos un país terriblemente despoblado.
Bien.
Y volviendo con el tema de la educación, estamos todos de acuerdo que la educación inicial y la educación primaria son obligatorias, ¿no es cierto?
Sí.
No hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa en el nivel secundario? Yo no sé qué edad tenés vos, ¿no es cierto? Pero cuando yo era chico, vos tenías 2 tipos de chicos, ¿no es cierto? Los que iban al secundario y eventualmente o trabajaban en alguna cuestión administrativa o seguían la vida académica, y los muchachos que se incorporaban tempranamente al mundo del trabajo.
Sí.
¿Verdad? Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Con el título de que la inclusión entra a todo el mundo, metemos a todos a presión en un aula. Entonces vos ahí tenés chicos que se cansan de repetir de año. Pero se aburren, se pudren, ¿me entendés?
Sí.
A los 20 años no están formados para la vida académica y tampoco están formados para la vida del trabajo, porque no han tenido ningún tipo de responsabilidad.
¿No? Yo tengo...
Entonces, eso hay que cambiarlo.
Yo ya tengo 40 y algo, y 43 exactamente, y la verdad es que noto o percibo en muchos casos en donde lo que vos decís es verdad. Eso hay que cambiarlo, y aparte no salen con la misma formación de lo que nosotros salíamos a nivel secundario.
No
digo en todos los casos, pero digo que hay una merma, y esta merma tiene mucho que ver con lo que vos estás manifestando a nivel docente.
Hay muchas...
Claro, y yo te digo que como egresado secundario yo era un alumno regular. O sea, no era el alumno. Pero comparado con nuestros chicos de
hoy,
yo digo, madre de Dios.
Es así.
Son casi analfabetos, o sea, interpretación de texto. Lo que pasa es que ya te digo, esto es un proyecto que se fue pergeñando y llevando adelante, por lo menos, porque yo no puedo hablar mucho más para atrás, pero de principios de la década del 90 en adelante.
Y al respecto de los contenidos que hay... Nosotros provenimos de una generación de pleno empleo, y como vos decías antes, las mamás buscaban a lo mejor en el barrio, porque había tornerías, había esto, había lo otro, mucha actividad, quien les enseñara un oficio, y muchos, como vos decís, fueron directamente, sin hacer el secundario, al oficio que se aprendía en la práctica: mecánico, tornero, carpintero, tapicero, montones de oficios que había en este...
Claro.
En este.
Nosotros...
Pero también existían las escuelas fábricas, las escuelas técnicas, desde donde vos salías formado como técnico en electrónica o demás. Yo observo ahora, por ejemplo, y te voy a dar un tema puntual, en la Universidad de Quilmes se dictó un curso, más no sé qué sería eso, de administrador o algo por el estilo, que tenía que ver con el cooperativismo o economía social.
Sí.
Que duró X años y salieron de ahí con un título para asesorar a las cooperativas Argentina Trabaja. O sea que se llevaron un papel que no tenía valor, y creo que la universidad esa es una unidad básica disfrazada de universidad, y además con falta de contenido y final. También ahí en esa hay una carrera de licenciado en comercio exterior. Un licenciado en comercio exterior que sale de esa universidad sin saber manejar lo que hoy, en su momento era el sistema María, ahora es Malvinas o algo así, no sé cómo sí. se llama, que es el que por el que se administran los depósitos fiscales. También vas a las carreras secundarias, como por ejemplo maestro mayor de obra, y salen dibujando planos en papel, cuando ya no se usa más y existe el AutoCAD. Entonces los chicos no van a salir nunca preparados para el trabajo.
No, bueno, vos
estás hablando específicamente de la Universidad de Quilmes, en donde la intendenta es Mayra Mendoza.
Sí, más allá de que...
Pero vamos a decir, porque es un caso más allá de Mayra, pero no se puede hablar de educación con grietas. Esto es una realidad. La educación es sin grietas, no, y la educación es libre.
Sin contenido. O sea, cuando vos vas a buscar trabajo, te piden algún tipo de experiencia. Bueno, yo soy licenciado en comercio exterior. Voy a un depósito fiscal y pido trabajo. Y se sabe manejar el sistema de control de mercaderías, entradas y salidas y demás que tienen que ver con la aduana. No lo sé. Tenés que ir al centro de despachantes a pagar para que te den el curso. Ahora, el Estado no puede hacer un convenio a la universidad con el centro de despachantes para dictarlo a una universidad.
Obviamente, pero tu caso estás hablando más de un adoctrinamiento en ese caso que de otras cuestiones. Por eso que se sale con el diploma para actuar. Sí, Carlos.
Perdón que los interrumpa. Aplaudo que consideren a estas cosas como cuevas de adoctrinamiento, porque es lo que realmente son. En San Vicente, vos fíjate, por ejemplo, estamos en la Ruta 6, a 50 kilómetros de la Capital Federal. Vos cruzas la Ruta 6, tenés un alambrado y tenés la vaca y tenés el campo, ¿no es cierto? Bueno, están haciendo la Universidad de San Vicente, a donde vos tenés carreras con ese tipo de orientación que me nombraste recién. Yo digo, a ver, somos un distrito que estamos pegados a la Ruta 6. Nosotros tenemos que mirar al campo. Tenemos que desarrollar toda la actividad agropecuaria, carreras que tengan que ver con el campo, que nuestros jóvenes se radiquen y no tengan que salir corriendo de San Vicente. Y sin embargo, no. Esto viene a cuenta de que a mí me dijeron ustedes de su partido se opone a la educación pública, a las universidades. No. Yo no me opongo a las universidades. Ahora, contame en qué país del mundo vos tenés universidades públicas en cada distrito. Buscame un país que tenga una universidad en cada distrito. Eso, si son privadas, pero que haya miles, pero estatales. Entonces uno ya empieza a dudar cuál es la verdadera intencionalidad de tanta universidad en todos los distritos, y los hechos están a la vista. Vos hablás con los alumnos, hay alumnos míos, por ejemplo, me dicen, profe, si usted llega a ir ahí se muere, porque me dicen, te baja en línea política, pero no política, porque yo digo que la dirigencia política...
Pero discúlpame, Carlos, eso pasa en públicas y en privadas, porque hay privadas también, Carlos, hay privadas en donde te puedo decir, no voy a seguir dando nombres ni vamos a seguir dando
Franja Morada.
Pero hay privadas que claramente, dependiendo del profesor, es una orientación. Sí. Y son las grandes, grandes universidades privadas. Es decir, ya no es público o privado, es educación.
Pero, perdóname, pero yo el privado puedo elegir mandarme a mudar. Porque yo pago. Me quejo, no me dan bolilla, me voy. Pero la pública no debería hacer eso. Que lo haga la privada, yo no digo que esté bien, ¿eh? Está mal.
Está pero, mal, pero tenés la posibilidad de irte. Eso es una realidad.
Por supuesto. Pero la pública, la pública se tiene que despojar de lo partidario. Como te dije recién, la dirigencia política no está mal que salga de las universidades, ¿está bien? Ahora, ¿política partidaria? No. Política, dame política, formame políticamente en la universidad. Pero vos no me podés bajar línea. Yo fui víctima de eso, ¿eh? De un profesor que me decía que me vaya yo con mis amigos de la sociedad rural, de la
claro.
Mía. O sea, me insultó porque no pensaba, porque me atreví a cuestionar lo que el tipo estaba bajando, que parecía un dogma de fe. Entonces yo digo, a estos establecimientos que están abriendo por todo el conurbano, no los llamemos universidad, llamémoslo unicidad, porque parece que tiene que haber un pensamiento único.
Ahora, en relación a lo que vos estás diciendo, vos como docente, sí, con una trayectoria de más de 30 años, en este momento estás en una plataforma como lo es Renacer. No hay una, al estar en una determinada plataforma, no hay una cierta dosis, hasta cuando coloca uno una coma, vos Carlos lo sabés, o cuando uno... Mira, a mí me ocurre en radio que escucho los informativos y me son los mismos títulos, pero donde vos colocas una coma estás acentuando más una cosa que otra. Es decir, sabés hacia dónde se orientan. Vos como docente, ¿cómo hiciste para despojarte de estas comas y de estos puntos y comas? O, si no, otra de las cuestiones que pueden ser importantes, ¿habilitás el cuestionamiento del otro?
Mira, yo te voy a comentar algo. Mi papá era sindicalista del sindicato del caucho. Mi papá representaba 6.000 obreros en la planta Pirelli de Bellavista.
Bien.
¿No es cierto? Bien. Cuando la empresa pretendió modernizarse, o sea, que el trabajo que hacían 20 obreros lo haga una máquina, lo llamaron a mi papá. Tenemos que despedir gente y bueno, no queremos tener mayores conflictos. Y mi papá, muy defensor siempre del derecho del trabajador, se opuso. A lo cual, dentro del mismo sindicato, la mandó a línea interna, perdió a su casa, lo echaron al otro día. Claro. ¿No es cierto? ¿A qué voy con esto? Que yo provengo de un hogar hiperperonista. Mi papá, siempre de chico, nos bajaba línea en todo lo referente al peronismo. Es una visión que yo hoy te digo totalmente fanática. Y sesgada. Pero, ¿qué es lo que no tenía mi papá? Educación. Mi papá no tenía el primario hecho.
Qué bien lo que estás diciendo. Qué interesante. En primera persona. Y hoy vos tenés 30 años de docencia.
Al punto que yo salí a aplaudir la caída de Alfonsín, el derrocamiento de Alfonsín, yo salí a la calle a festejar. Y yo se lo cuento a mis alumnos y le digo, y eso es un horror. Es un terrible horror. Vivimos una dictadura. Elegimos un presidente democrático y después nos dimos el lujo de echarlo. ¿No es cierto? Yo se los cuento a mis alumnos como un terrible ejemplo. Un presidente no es una camisa que no me gustó y me la saco, ¿verdad? ¿A qué viene esto? Vos me decís, ¿cómo yo empecé a leer entre las comas y demás? Fácil. Yo tuve la secundaria y obviamente que me bajaron cosas distintas a lo que mi papá siempre me dijo. Y cuando fui a confrontar con mi viejo, imagínate, pobre mi papá, ¿qué me iba a decir? ¿No es cierto? Así que yo me acuerdo que estuve por años, parecíamos el dúo Pimpinela, ¿viste? Yo le decía, me engañaste, me mentiste, me dijiste que esto y que el otro. Hasta que en un momento dije, bueno, ya está, mi papá es así, no va a cambiar, lo hizo desde su buena fe, ¿no es cierto? Pero eso fue lo que a mí me hizo crisis, ¿no? Que yo venía con un discurso desde mi familia, desde mi casa, y la educación me hizo ver otra realidad, que ojo, no es que la tomé como un dogma, sino que la confronté con mi historia, con lo que a mí me habían dicho.
Eso es fundamental, no tomarla como un dogma, sino confrontarla.
No, de hecho, yo a mis alumnos les digo, lo que yo digo, porque viste cómo son los chicos.
Sí, cuestiónenlo.
Obviamente, la cuestión política en el aula no, ¿no es cierto?
Obvio.
Pero yo cuando les comento, por ejemplo, yo soy muy amante de la historia y de la revalorización de nuestros próceres, de nuestro gran país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo colegas que son revisionistas que vienen a tirar todo abajo. Entonces, los chicos, mire, el profesor tal dijo esto, qué sé yo. Yo les digo, bueno, miren, infórmense. No tomen ni lo que dice el profesor fulano, ni lo que digo yo como un dogma, no es una misa.
Qué bien.
Bueno, ahora sí, entre lo que les dice el otro y le digo yo, a ustedes les generan dudas y van a las fuentes. En buena hora que pase eso. Lo peor que pueden hacer es decir sí, señor, y no cuestionar nada.
Bien.
Yo trato de trabajar mucho. Por eso, cuando entran a estas unicidades del conurbano, me dicen, profe, si usted viene acá, se infarta. Porque las clases son realmente misas, donde esto es así.
Ahora, no, Carlos, funciona. ¿Qué fue lo que te llevó a formar parte de Renacer?
Bueno, yo siempre vi que los partidos políticos tradicionales en nuestro país no ofrecían el verdadero cambio que yo entiendo que nuestro país necesita. O sea, yo quiero volver, por supuesto, con algún bemol, ¿no? con algunos paréntesis, al país que trajo a mis abuelos de Europa para acá. Mis abuelos vinieron en 1922. Mis abuelos no se viajaron al confín del mundo a pasarla mal. Evidentemente, este era un país donde, bueno, ellos vinieron, son 15.000 checoslovacos, pero a ver, vinieron 6 millones de italianos, 4 millones de españoles. Yo no creo que tanta gente se equivoque. Este país era el país donde todo el mundo quería venir. Yo quiero volver a ese país. ¿Te das cuenta?
Sí.
Por supuesto, salvando algunos detalles que obviamente tenemos que volver a repetir, ¿no? Pero yo quiero eso. ¿No es cierto? Perdón, me perdí con la pregunta.
No, clarísimo. Es decir, que para construir esto que estás diciendo es necesario renacer. Ahora, renacer, claro, tiene una plataforma base que vos, sí, te identifica en cierto punto.
A eso voy, mirá. Es medio gracioso, ¿no? ¿Cómo entré yo a renacer? Yo a mis alumnos, todas las clases, todas, siempre les pongo una frase. Yo doy matemáticas, ¿no? Pero siempre una frase que genere valor, ¿no es cierto? Que dé un mensaje, o frases, obviamente, de nuestros próceres, ¿no? De gente relevante.
Y bueno, porque estás humanizando las matemáticas.
Ponele. Y entonces, y a los chicos les gusta. O sea, que a veces hice la prueba de empezar la clase, pongo el título y quiero empezar y dice, profe, le falta la frase. O sea, ellos ya esperan la frase, ¿no es cierto? Y yo en lo personal soy muy sarmientino, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pongo frases siempre de nuestros próceres, de todos, ¿no?
Sí.
Y una colega mía veía y dice, che, ¿quién es pone esta frase? El profesor de matemática. ¿Y quién es? Fulano de tal. Y esta profesora me contacta. Y me dice, ¿qué tal? Bueno, mira, yo creo que vos tendrías que estar en Renacer. Y le digo, perdón, ¿qué es Renacer? No.
Claro.
Entonces me explica, somos un partido que tenemos base, somos de derecha patriótica, ¿no es cierto? Y viste que la derecha fue, sí, demonizada durante tantos años. Vos todo lo metés en la derecha, todo lo malo del universo lo metés en la derecha. Es como la palabra puto, ¿viste? Sí. Los chicos vienen de la familia, del barrio, y puto engloba todo lo malvado. Entonces los chicos salen con un prejuicio de terror.
Sí.
Bueno, en nuestro país pasó esto con la derecha, ¿no? Entonces les digo, no sé, qué sé yo. Y me dice, no, porque está este muchacho Carlos Pampillón. Cuando me lo nombran a Pampillón, a mí me vino a la memoria,
sí,
¿no es cierto? Todos los juicios contra las juntas militares, Cecilia, sí, Pando, diciendo, a ver, nosotros nos oponemos a administrar justicia, pero la justicia tiene que ser para todos. Mira, a mí me llamaron una vez para un acto el 24 de marzo, y no me llamaron nunca más, porque lo que yo dije es, a ver, las dictaduras están mal, yo soy un tipo democrático, ¿verdad?
Sí.
Pero algo motivó esto. O sea, nadie se levantó una mañana con ganas de asesinar gente, secuestrar, matar y robar identidad. Algo pasaba, entonces es muy importante leer lo que pasó antes para entender por qué pasó lo que pasó y sobre todo para no repetirlo. Pero exacto, cuando yo digo esto, te imaginas que me tildan de lo que te imagines para,
sí,
arriba, ¿no? Yo no soy un negador de la historia, por favor, que quede eso claro.
Clarísimo.
¿Verdad? Entonces cuando me hablan de Pampillón me acordé que yo lo vi en la televisión y digo, ah, es un hombre con coraje, con fuertes convicciones, me interesa. Y bueno, me pasó las bases del partido, a donde yo claramente le dije a Pampillón, en algunas yo no coincido porque son, las considero, viste, medio fuertes.
Sí.
Pero en general, a grandes rasgos, sí.
La columna vertebral, sí.
Sí, totalmente. Además,
es decir, conocí, la columna vertebral,
un hombre,
sí.
Sí, no, pero como te digo, además lo conocí personalmente, ¿viste?
Sí.
Un hombre totalmente íntegro. Mirá lo que te voy a decir, porque, ¿viste?, en el ideario está con que la derecha sale a matar homosexuales, básicamente. Yo me acuerdo que lo primero que le dije a Pampillón, le digo, mira, yo te voy a comentar algo. Yo soy homosexual, hace 21 años que estoy con mi esposo, cuando se dio la ley me casé. Digo, no quiero que mi situación personal lo tome gente para atacarte. Entonces yo me tomo el permiso de comentártelo, de decírtelo. Y la respuesta de él fue clara. Me dijo, mira, a mí no me interesa. A mí me interesan las ideas que tenés.
Obvio.
Cómo te desempeñás en tu vida. Lo que
obvio.
Tu vida privada. Hacia tu vida. No, pero en el ideario, ¿qué te ponen? En el ideario te ponen que la derecha es homofóbica. Cuando si vamos a la historia, la izquierda se ha cansado de matar homosexuales, de encerrarlos, ¿me entendés? Pero hay toda una
cosa. A ver, Carlos, entre nosotros, ¿no? y también los oyentes, con Ricardo, el que es homofóbico es de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro derecha, de centro izquierda, no importa el partido político. Realmente, es homofóbico y punto, ya está. Acá uno habla, yo he hablado con cantidad y son de ultraderecha homofóbicos y de izquierda también recontra homofóbicos. Es decir, no tiene nada que ver. Es una manera de echarle la culpa al otro, el hecho de la homofobia y las raíces políticas. No tiene nada que ver. Y aparte, creo que si alguno estuviera en esa situación, estaría trazando mucho realmente.
Sí, eso ni que hablar, pero te quiero decir que en el ideario, ¿no es cierto?
Sí, clarísimo.
En general,
clarísimo.
Se relaciona. Mismo, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, con los chicos cuando hemos hablado de la Shoah, ¿no? El holocausto, yo no lo niego, por el amor de Dios, pero digo, miremos del otro lado, que también ha habido, cuando digo del otro lado, hablo del lado izquierdo, ¿no?
Sí.
Tengo familias que vienen a los programas.
Bueno, pero Carlos, vos sos...
En la época soviética.
Vos sos, en este caso, de Renacer, una plataforma de derecha. Ahora, ¿no te pareció importante y valorable para tu vida la ley de matrimonio igualitario?
Por supuesto.
Ahí está.
Por supuesto.
Ahí está.
Por supuesto, totalmente. No, no, ¿cómo me voy a poner? A ver, mira, pero hay también...
Es decir, no hay que dividir, no hay que dividir, hay que integrar. La vida es una I.
Mira, acá te quiero hacer una parada en esto, ¿no? El matrimonio igualitario. Primero que a mí me dijeron, se lo tenés que agradecer a fulano y perengano. No, de ninguna manera. Yo se lo voy a agradecer a gente que ha luchado desde toda la vida, no que lo ha hecho en un momento con un interés
político.
¿No? Es más, no me sale la palabra, pero ante un evento eleccionario, ¿no es cierto? La gente que ha luchado desde que yo era chiquito, y esa gente fue opacada, ni siquiera fue nombrada, y eso me parece un horror, ¿no es cierto? Pero por supuesto que yo no me opongo, pero a lo que voy, yo no lo llamo matrimonio igualitario, yo lo llamo la ley del matrimonio.
Está bien.
¿Cómo te puedo explicar? A mí me revienta cuando dicen el cupo para homosexuales, la ley para los homosexuales. Yo no quiero leyes para mí. Yo quiero la ley que tenés vos,
sí,
Ricardo,
sí.
Que tiene todo argentino.
Te comprendo.
No cae en leyes para mí.
Está muy bien.
Asumiendo que yo soy menos que los demás.
Sí, desvaloriza al otro, es verdad.
Totalmente. Por eso yo me opongo férreamente a la ideología de género. Yo no soy, yo no necesito leyes para mí, yo no soy menos que vos. Yo tengo que tener las mismas leyes para tu vida, para la mía.
Coincido. Entonces,
mira, y acá, ¿sabés cuál fue la frase que a mí me abrió la cabeza con esto? Una de Cayetana Álvarez de Toledo, una diputada del Partido Popular Español.
Sí.
Que dijo: no criemos a nuestras hijas como víctimas.
Está muy bien.
Eso, porque la victimización es el primer paso al sometimiento. Para mí fue revelador.
Sí, y eso en todos los niveles de la vida. La victimización es el primer paso al sometimiento. En todos los niveles de la vida, sea sexualidad o no sexualidad. Sí, es así.
Claro,
es así.
Ella lo planteó.
Sí, lo apuntó directamente, clarísimo. Sí, sí.
Tiene razón. Entonces, viste, no, a mí yo no me vengas con que yo, por ser homosexual, no, querido, ¿sabes qué? Tómatela. Porque me ha pasado de gente que me venía a querer contar a mí lo que es ser homosexual. Y yo le digo, me estás cargando. ¿Cómo vas a contar vos a mí lo que yo soy? ¿Estamos todos locos?
La verdad que hay algo de vos también, quiero decirte, Carlos, agradecerte la entrevista, pero tenés algo de personaje, de actor, pero te lo digo bien, sos muy claro, sos muy específico, te basás en los hechos, tenés... Se nota que un gran trabajo interior, porque podés decir lo que pensás, lo que sentís, lo que haces, y eso es fantástico. Sos muy transparente y lo hablas de una manera que hasta sonreí. Uno sonríe porque le producís ese dejo de alegría. Todo lo que manifestás lo manifestás con alegría a pesar de las noticias negativas. Así que creo que eso es algo muy tuyo, Carlos.
¿Querés que te diga? Así explico matemática.
Claro.
Aparte, y ojalá algún alumno pueda llamar a la radio y confirmarlo, pero me dicen, profe, usted hace que me guste matemática.
¿Viste? Sí, porque, lo percibo.
Porque vos al hacerlo humano, qué sé yo, cortarlo con un chiste, con una frase,
es otra cosa.
Lo haces accesible a los demás.
Exactamente. Llega.
¿Vos fijate,
eso no? Es lo que tenés, no me salía la palabra, carisma. Carisma es la palabra. ¿Qué es lo que te dicen un poco tus alumnos? Eso es carisma.
Yo tuve una entrevista en una radio en San Vicente, ¿no? Y me decía, ¿usted cómo se ve como concejal? Porque fui precandidato a concejal. ¿Cómo aspira a verse? Le digo, ¿sabe cómo aspiro a verme? Como un vecino más. Yo quiero que la gente me vea ir al supermercado, que la gente me vea ir a mi trabajo. Eso es lo que yo quiero. A mí, yo no soporto los políticos que cuando asumen un cargo desaparecen de la sociedad.
Qué bien.
Mismo, yo estaba escuchando antes de la entrevista, los sindicalistas, ¿no? Mi papá era sindicalista y iba a trabajar.
O claro. Sea,
como el de Córdoba acá, que la rotonda se llama, no me acuerdo el nombre ahora, de un sindicalista, que cuando lo fueron a buscar, el tipo estaba en la matriz,
es que es así.
En la máquina.
Es pisar el territorio, si no, no lo seas.
Claro, pero yo te digo, ese sindicalismo es el que yo quiero, ¿me entendés? El hombre que se preocupa por el bienestar del trabajador, pero que trabaja. No, claro. El que se fue a un escritorio a eternizarse y se desentiende de la realidad del trabajador.
Bueno, eso es lo que estábamos hablando, Ricardo, ¿no es así?
Y sí, en realidad se da ejemplo con lo que uno hace. O sea, si no estaríamos como eso que haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Al respecto de lo que vos hablabas, nosotros siempre pregonamos el tema de la igualdad. Por eso es que también yo a veces hago un paréntesis en el tema del feminismo y demás. Yo creo que la igualdad es la que debe prevalecer por sobre todas las cosas. Somos todos ciudadanos con la misma categoría. Acá no hay clases ni hay ciudadanos de segunda o de primera. El hecho es que debemos de todos trabajar por el tema de la igualdad, más allá de que pensemos que es de izquierda, de derecha, de centro. Yo soy peronista y me ubico en la tercera posición justicialista. Entonces, lejos estaríamos nosotros, los verdaderos peronistas, de garantizar el accionar nuestro como concejal, como lo que fuere, que persigue a alguna persona o algún ciudadano de ocupar un cargo público. Nosotros tenemos que garantizar ese cargo público con nuestra conducta, con nuestro ejemplo y con nuestro trabajo. Más allá de pensar si uno es de derecha o de izquierda, hay que mirar la necesidad de la gente y trabajar en función de eso.
Y la aceptación incondicional, verdaderamente, porque la palabra aceptación es aceptar al otro tal cual y se nos presenta. Aceptar al otro tal cual y se nos presenta. Y el medio de las diferencias, encontrarnos. Ese es el objetivo.
Una vez, en una charla de la ESI, porque sea Educación Sexual Integral, una colega que yo me la quería comer cruda, ¿no? Dice, porque tenemos que tolerar, ¿no? A los que no son como nosotros. Ella se definió como heterosexual, pero que obviamente homosexual, bueno, viste que la ideología de género te pone 20.000 orientaciones sexuales.
Sí, sí.
Es un espanto. Bueno, que tenemos que tolerar. Y yo, no, pues después obviamente lo hablé con mis alumnos, no iba a interrumpir a esta mujer. No, perdóneme, pero no, uno convive, ¿no? Pero tolerar se tolera un dolor de estómago, un dolor de muerte, una piedra en el zapato. Yo no soy nada de eso.
Es verdad.
No. Lo que no podemos tolerar es la corrupción.
Claro, o el adoctrinamiento, porque en cierto modo es adoctrinar también.
Nosotros tenemos un grave problema de corrupción en este país.
No podemos tolerar la corrupción, coincido.
Lo que tenemos que... ese es el punto a combatir.
Mi querido Carlos, nos tenemos que despedir, pero con vos da para hablar horas. Cuídate mucho, Carlos, ha sido un placer tenerte.
Gracias, igualmente.
Abrazo inmenso, chau, chau.
Un abrazo.
Él es de San Vicente, docente hace casi 30 años y ha decidido incorporarse a la política en el espacio Renacer, en el cual es referente de educación. Estuvimos con Carlos Kravacek.
Construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
Richard, para finalizar el programa vamos con algunos temas de actualidad. Uno de los temas de actualidad que tiene que ver, y quiero hacer un repaso contigo, es el juicio político a Rosati. ¿Cuál es tu punto de vista?
Y bueno, yo creo que volvemos a hablar de derechos y no es cierto. Yo creo que los tres poderes deben funcionar y hay que respetar lo que la justicia dice. Si se propone un juicio político hacia Rosati, bueno, habrá que sustentarlo y no con ideología ni con partidismo, simplemente con el accionar de un juez. Y seguramente deberá ser así, y yo creo que hay que recalcar la división de poderes.
Bien, asunción de Lula.
Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con Latinoamérica con la asunción de Lula. Hay una inclinación otra vez hacia plantearse el tema de la izquierda en toda Latinoamérica con Lula, con Evo Morales, bueno, hay que ver qué pasa acá en la Argentina, que creo que es va a ser muy relevante el tema de la elección acá en la Argentina para ver los destinos de Latinoamérica en conjunto, no en su conjunto.
D'Alessandro y los chat, porque hay una interna bastante feroz dentro también de la oposición al respecto. Vamos a decir como información que Horacio Rodríguez Larreta se reunió con Mauricio Macri, va a volver a reunirse antes de regresar el día miércoles, y hay una gran interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dentro de lo cual creo que optarían por caminos diferentes en este momento. Y se vienen más, yo tengo más. Así que con eso les puedo decir todo.
No, la política está... Hay una gran grieta en todos los sectores, ¿no es cierto? Pues las internas que se viven en cada sector son tremendas.
¿Vos le pedirías la renuncia de Alessandro si fueras político?
Yo le diría de que haga un análisis, que aclare ciertas cosas y que se exprese. Y que ponga en claro su situación.
Pero cuando la puso en claro, lo que dijo es que correspondía a un robo del año 2019, que había sido hackeado, que lo habían tomado información de la CIDE.
Sí, bueno, son todos supuestos. O sea, en realidad no tenemos nada concreto. Hoy la sociedad está así. Yo creo que nosotros tenemos que observar que la sociedad está harta de escuchar, harta de discursos. Creo que la sociedad está, como digo yo siempre, a la manera del sordomudo. Se maneja más por señales que por palabras. Ya no más palabras, no más discursos. Queremos ver que la justicia trabaje como debe, que ponga en el tapete sus decisiones con claridad, al igual que los políticos.
Yo, por ejemplo, si D'Alessandro fuera del PRO, o fuera de Juntos por el Cambio, como lo es, o fuera del Frente de Todos, o fuera del Frente Renovador, de lo que fuera, yo, Alejandra Piaggi, pido la renuncia. Yo no soy nadie, ¿no? Pero quiero decir, sin bandería política. A mí no me importa la bandería política. Pero ante semejante duda y la no claridad en la exposición, a mí por lo menos no me podés decir que me robaron en el 2019, yo por lo menos pediría la renuncia personalmente.
Yo creo que estamos carentes de capacidad y de ética. O sea, la ética y los límites se han corrido tanto que ya no sabemos dónde están.
Es verdad.
Ese es el tema.
Es verdad.
O sea, a lo mejor hemos visto en otras posiciones a hombres que se han corrido de su cargo político para ser juzgados como corresponde.
Yo pido la renuncia, o si fuera en el lugar de él, renuncio inmediatamente. Renuncio inmediatamente.
Ética, moral.
Exacto. Ricardo, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 15 haciendo rompecabezas.
Nos vamos a encontrar haciendo rompecabezas con temas puntuales, como por ejemplo la judicialización de las actividades de los trabajadores cuando quieren reclamar por su trabajo.
Muy bien. Nos depara el próximo lunes a partir de las 14. Chao, gracias, los amamos.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.